comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
Bienvenidas, cuando son exactamente las 3 de la tarde con 6 minutos, estamos aquí en Radio Agricultura acompañándote con este que es el magazine de sociedad, actualidad y también mucha sostenibilidad. Hoy con nuestra panelista estable de los días martes, Denise Goldfarb. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida a tu casa, como siempre. ¿Cómo
Hola, estuvo, Cata? Brasil? Hoy sí, semana pasada me tocó por primera vez presentar en un congreso en Brasil. Cosa bien interesante, esto fue en Florianópolis, no fue ni siquiera Sao Paulo ni Río de Janeiro. 5.000 personas, un congreso de recursos humanos, 5.000 personas, tenía 7 escenarios, 170 charlistas o palestrantes, como le dicen ellos. Bueno, y de esos 170, adivina cuántos no eran brasileros, cuántos venían de fuera.
¿Cuántos?
2.
No te puedo creer, pero qué patriotas.
Estaba un español y estaba yo, así que éramos los únicos no brasileros. Y yo además era la única que presentó en español con traducción simultánea, porque el español vivía en Sao Paulo y hablaba portugués, así que súper interesante, colores, vibra, alegría. Siempre están contentos, sabes que incluso me decían que cuando perdió recientemente para el Mundial, fueron todos, se juntaron en un bar, vieron que perdió y después pasaron 2 minutos y todos haciendo fiesta. ¿Ya? Así que es un país que vive, ¿no?, con esa alegría, sí, con ese entusiasmo. Así que, mira, muy, muy interesante. Y ¿sabes que le tomé el peso a que el portugués, uno, aunque lo encuentra parecido, es bien diferente como idioma? Así que fíjate que tal vez una de las cosas que me tengo que poner como meta, aprender a hablar portugués, porque uno sabe un par de palabras, pero... a mí me hubiera encantado hacer la presentación en portugués, pero la verdad es que estar una hora o 40 minutos presentando un idioma que no es nativo tuyo es desafiante. Así que, pero muy, muy bonita experiencia en Florianópolis.
Y si nos pudieras traer esa reunión, ese congreso hoy día, el programa, Denise, y con los puntos más relevantes de lo que se abordó ahí, alguna visión de futuro, algo que podamos tomar quienes no pudimos asistir a esa actividad, bueno, pero que igual queremos... Sí. Compartirlo con la audiencia.
Este congreso CONCAR es un congreso que se hace todos los años y este año el lema fue la revolución es humana. Ese es el tema que se planteó.
Es lo que me gusta a mí.
Y hubo una mezcla, yo diría, de charlas junto con panelistas, ¿o no? Mucha gente de empresas que fueron a compartir sus prácticas, sus distintas visiones y de cómo hoy día más que nunca tenemos que reforzar el aprendizaje permanente para poder adaptarnos a este mundo que está cambiando tan rápido laboralmente.
Por supuesto que sí. Bueno, nos quedamos con esas reflexiones y continuamos el programa el día de hoy. Vamos a iniciarlo con nuestro primer invitado, porque ya todos hemos escuchado que se vienen, pero las penas del infierno con la lluvia. Digámoslo como está, como es. Estamos un poquito asustados de lo que vamos a vivir en los próximos días, pero también hay buenas noticias, porque también se viene la Expo Agua Santiago. Así que para hablar de todo esto ya está con nosotros Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana. Claudio, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos los auditores. Muy contento de estar aquí. Y mira, más que alarmarse demasiado, yo creo que es importante tomar cuenta de que efectivamente vamos a tener mucha lluvia. No podemos decir con todavía 2 días de anticipación si va a ser toda la lluvia en un día o va a ser repartida en 4 días, pero va a ser mucha. O sea, para que tengan un orden de magnitud.
A ver.
En Santiago ha llovido este año 23 milímetros.
Sí.
¿Ah? Y van a llover en 4 días entre 140 y 200 milímetros. Es decir, va a llover en 4 días lo que generalmente llueve en un año.
Claro. Pero es que, ¿cómo no nos vamos a asustar, gobernador?
Bueno,
porque
agua,
lo que está diciendo
es Bacuco. Es harta agua, y por eso que, mira, lo que hemos estado haciendo con todas las comunas, yo tuve una reunión en la mañana en el gobierno regional con los 52 encargados de emergencia para mostrar una plataforma que tenemos que se llama el Sistema Cóndor y que tiene un sistema regional nacional de emergencia, donde están todas las zonas inundables de Santiago, los 175 puntos críticos, las zonas con riesgo de remoción en masa, en fin, para hacer una mejor planificación con los municipios. Todavía estamos en tiempos de prevención, es decir, hoy día los municipios están cortando ramas, están limpiando sumideros, efectivamente se acaban de suspender las clases, nosotros lo pedimos en la mañana.
A ver, enfaticemos en eso, por favor. Entonces, el gobierno suspende las clases para este viernes en 5 regiones por este sistema frontal.
Efectivamente, me llamó el presidente de la República, yo habíamos hecho una petición formal en la mañana junto con los alcaldes de Pudahuel y de Peñalolén, y el presidente me llamó para decir que efectivamente se había cogido este punto, porque, mira, ya de hecho varios colegios tenían suspendido por el tema del feriado, pero además con tanta lluvia en la calle, la verdad es que no se justifica innecesariamente exponer la seguridad de los niños y al mismo tiempo sobrecargar la ciudad, porque todos sabemos que cuando no hay clases, el flujo vehicular y también peatonal en la ciudad baja, y si vamos a tener tanta agua como creemos que vamos a tener, mejor estar ahí. Así que, preocupación, oye, todos podemos ayudar, limpiar las canaletas de la casa, denunciar si es que hay ramas que están en riesgo de caerse sobre el tendido eléctrico. Se ha hecho un llamado fuerte y enérgico a las empresas eléctricas, porque la última vez, como tú sabes, alguna gente se pasó una semana sin luz.
Entonces, nos acordamos clarito, estábamos recién hablando de eso, oye, en pauta. ¿Cuánto fue eso? ¿Hace cuánto tiempo
hace
fue?
Hace como un año.
¿Un año?
Entonces,
un año
lo que pasó, yo te diría, es que ahora, como vienen ráfagas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, es importante no solamente que hayan hecho el trabajo preventivo de despeje de ramas, etcétera, durante esta primera etapa del año, sino que también tengan las cuadrillas y los sistemas de comunicación listos, y para qué decirte, los equipos para electrodependientes también dispuestos. O sea, tenemos riesgos de inundación, tenemos riesgos de corte de luz, tenemos riesgos de remoción en masa en la parte alta de la ciudad si es que llegase a subir mucho la isoterma cero. Hasta ahora está del orden de 2.000 metros, que está bastante razonable, quiere decir que arriba de los 2.000 metros va a nevar, pero si llegara a subir, porque no podemos predecir con exactitud, claramente vamos a tener que monitorear. Toda la gente recuerda lo que pasó en la quebrada Macul en el año 93, y por supuesto no queremos que eso se repita, así que vamos a estar también monitoreando las quebradas de nuestra región.
El gobierno de Santiago identificó 175 puntos críticos de muy alto riesgo frente a estas lluvias acá en Santiago. Más de 1.000.000 de personas viven en estas zonas de influencia de estos puntos críticos. Las comunas con mayor población vulnerable expuesta son Peñalolén, Pudahuel, San Bernardo, La Florida, Recoleta y El Bosque. Este sistema frontal podría dejar, como lo decía recién el gobernador, entre 140 y 200 milímetros de lluvia en 4 días, lo cual obviamente impacta cuando uno escucha la cifra, gobernador. Y bueno, hoy día en este escenario, en esta bola mágica que nadie tiene la respuesta absoluta, ¿verdad? Uno está aquí especulando con los datos que usted maneja. ¿Cuál es el escenario que ustedes están proyectando para la región metropolitana con este sistema frontal, y en dónde está la preocupación puntual?
Mira, a ver, de acuerdo a las últimas lluvias que hemos tenido, estamos preocupados por algunas zonas bien particulares. Por ejemplo, el campamento El Telar en Talagante. Este es un campamento de varios cientos de familias que está en el lecho del río. No es que esté cerca, no es que esté en la orilla, está en el lecho. Se ha tratado en el pasado, infructuosamente, que salgan de ahí. Yo espero que la delegación presidencial haga la evacuación obligatoria, porque en medio de una crecida del río es imposible hacer evacuación. Hay que hacerla preventiva. Esa sería aquí la prioridad número uno para nosotros. Tenemos también un par de situaciones complejas desde el punto de vista vehicular. Recordemos que el año 2024, si mal no recuerdo, tuvimos un problema en el puente Mapocho, ahí en la comuna de Pudahuel, producto del atascón de basura. Es verdad que hemos estado limpiando aguas arriba, vertederos ilegales, pero hay que monitorearlo. También tuvimos un problema más hacia abajo por la 68, ya en la comuna de Pudahuel, donde se inundó todo una parte de la 68, que es uno de los accesos de Santiago. Si bien se está construyendo hoy día un colector ahí en Santa Corina, la verdad que no es suficiente porque no está terminado. Entonces, también vamos a tener que estar monitoreando. Ahora, déjame decirte el medio vaso lleno. Hemos también estado trabajando estos años. Tenemos nuevo colector en Juan Valdés, en Pudahuel. Tenemos un nuevo colector en Conchalí, en Barón Juras Reales. Tenemos un nuevo colector en Hugo Bravo, en Maipú. O sea, se ha estado trabajando. Lo que pasa es que, claro, que el cambio climático llega más rápido que las obras que podemos implementar. Y por eso que hemos dispuesto más de 50 motobombas del gobierno regional en distintas comunas donde están estos puntos críticos. Y hemos coordinado los hidrojets también con el Servio para poder acudir en caso de que tengamos inundaciones a viviendas.
Gobernador, ¿qué piensa usted de los negacionistas del cambio climático? Uf. Aquellos que dicen que no, que esto nada que ver y que la acción humana no, tampoco, nada que ver. Como que es de tierra planistas, como mira, me han dicho por ahí.
Yo tuve el privilegio de estar en la conferencia que dio Al Gore,
el viernes.
La semana pasada. Y mira, lo más impresionante no era tanto las inundaciones, tú podrías decir, siempre han habido inundaciones, pero él describía eventos de una vez en mil años. Solamente en Estados Unidos durante el 2025 hubo 12 eventos de una vez en mil años. El nivel de intensidad de las lluvias, de brutalidad de las sequías, los incendios forestales, las olas de calor extremo que estamos viendo hoy día en Europa, que han significado miles de muertes en un continente que está muchísimo mejor preparado para nosotros.
Europa.
Oye, dan cuenta de que esto no es una fake news, que el cambio climático llegó para quedarse. Es verdad que ojalá todos ayudáramos a mitigar, emitiendo menos, por eso yo creo tanto en la electromovilidad, creo en la plantación de árboles, y lo estamos haciendo en Santiago, oye, promoviendo además el uso de la bicicleta, pero también tenemos que adaptarnos. Y en el caso particular de Santiago, yo diría que hay dos cosas que me preocupan, una de las cuales tiene que ver con uno de los temas que tú mencionaste al comienzo. Una que es la estrés hídrica, que es decir, de fondo la sequía. A la gente le cuesta creer que con una lluvia intensa de 4 días no se termine con la sequía, pero se termina. Porque la verdad es que no somos capaces de guardar el agua, no tenemos suficientes tranques, no hay sistemas de infiltración al acuífero, el agua discurre porque tenemos pavimentado. Claro. Y la mandamos al mar y después tenemos, oye, 11 meses y 20 días en que no llueve.
Que nos falta.
Y en consecuencia, preparar a la ciudad desde el punto de vista del uso del agua, de la reutilización del agua, del ahorro de agua, del cuidado de los glaciares, nos parece que es fundamental. Y lo otro es el calor extremo. O sea, si hay algo para lo cual Santiago no está preparado, son para olas de calor de 3 o 4 días de 40 grados. Y te digo una cosa, lamentablemente en Santiago el cambio climático es como un nuevo rostro de la desigualdad, porque aunque la gente que nos está escuchando no lo crea, y esto no es ni marxismo, ni leninismo, ni nada, es que en el sector oriente de Santiago, donde viven las familias más acomodadas, hay entre 8 y 10 grados menos de temperatura que en los sectores donde no hay tanto arbolado, claro, donde no hay áreas verdes. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es preocuparnos de no quitarle los patines a nadie, sino simplemente construir más infraestructura verde, refugios ambientales, parques, en fin, como el que estamos haciendo en el Cerro Chena, o en el Cerro Renca, o los bosques de bolsillo, en las comunas que tienen menos áreas verdes, para mitigar no solamente las emisiones que se emiten los vehículos a la atmósfera, sino que también para protegernos del calor. Sí.
Gobernador, yo tengo una pregunta como popular en realidad. Mira, yo tengo una amiga que es santiaguina y se fue a vivir al sur a Puerto Varas. Entonces ella se río, ¿no?, con este tipo de anuncio. Uy, ya están los santiaguinos, ¿verdad?, alaracos, exagerados, que apenas eso llueve en un día acá en el sur. Entonces, si nos puede explicar por qué es tan distinto esta cantidad de agua acá en Santiago y por qué en el sur puede llover esto mismo y no pasa nada. Tú algo contaste que acá hay más cemento, escurre el agua, entonces si puedes contar para que entendamos de que no es por exagerado, sino que hay condiciones distintas.
Absolutamente, bueno, mi hermana también vive en Puerto Varas, así que
ya te dice lo mismo.
También sí. Se ríe de nosotros, ya. Sobre todo cuando aquí se suspenden los eventos deportivos, allá se corre, se anda en bicicleta, todo con lluvia.
Claro, sí.
Si no se pudiera hacer nada con lluvia, no salía nada durante el año. Bueno, oye, yo te digo claramente, uno de los problemas que tenemos en Santiago es que hemos ido impermeabilizando el suelo.
Claro.
Una ciudad que tiene suficientes parques, que tiene tranques, que tiene espacios de infiltración, no tiene tanto problema.
Porque absorbe.
Pero cuando tú tienes toda la precordillera, o sea, yo fui alcalde de Peñalolén, oye, hasta la casi la Cota Mil, ¿para qué decirte para Barnechea? ¿Para qué decirte para la Reina, para la Florida? Claro, todo eso que eran espacios para infiltrar el agua, ahora escurren. Entonces, claro, siempre vamos atrás porque nos falta plata para los colectores. Y porque además lo que está ocurriendo hoy día es que, si bien esto puede sonar paradójico, pero quiero explicarlo bien, está lloviendo sistemáticamente menos. Lo que pasa es que lo que llueve, lo llueve en pocos días. Entonces, además, la intensidad del agua es una cosa bastante brutal. Recordemos lo que pasó en Maipú, no sé, llovieron 50 milímetros en 3 horas. No hay ninguna ciudad que resiste esto, que no tenga, obviamente, el espacio rural que tienen las comunas del sur. Entonces, mira, tenemos que ir... nosotros siempre decimos, los puntos críticos de la ciudad van cambiando de año a año. Porque resolvemos algunos... O sea, yo me recuerdo cuando era intendente, siempre íbamos ahí a la zona de Barón Juras Reales, en Conchalí.
Un clásico.
Hoy día... No pasa nada, ¿eh? Yo recuerdo cuando era alcalde de Peñalolén, Grecia era un océano. Hoy día hay un colector, no pasa nada. Pero hay nuevos.
Claro.
Hay nuevos porque hay nuevas urbanizaciones, hay nuevos desarrollos inmobiliarios y porque además los fenómenos climáticos han cambiado. O sea, de verdad, hoy día está lloviendo más en muy poca hora.
Claro. Bueno, estamos clarísimos entonces con lo que se nos viene en las próximas horas y dijimos entre 140 y 200 milímetros, que era la cantidad de un año.
Un año normal son 280. Lo que pasa es que los últimos años, como ha llovido menos que un año normal, ha llovido cerca de 200.
Es que la gente que me pregunta, me tiene acosada de preguntas nuestro público, pero ya hemos dicho todo lo que, la información que manejamos a la fecha, incluido esta suspensión de clases, entonces, para el día viernes.
Ojalá no salir de la información oficial.
Bueno, mira, ese es un llamado que hicimos la mañana. Hay mucha gente que está diciendo, mira, qué bueno, suspendió las clases, nos va a ver a la playa. Ojo. Va a llover mucho, no solamente en esta región, también en la sexta y en la quinta, y en la cuarta. Entonces, si se suspenden las clases para que la gente se quede en casa, no para que salga a pasear.
Ya, no espera porque...
De hecho, se está cerrando, me comentaba la gente de Barnechea que se estaban cumpliendo las condiciones de los protocolos, porque, claro, se calculan 2,7 metros de nieve. Imagínate, en el camino a Farellón, el auto queda atascado con 2,7 metros. Olvídate. Entonces, probablemente a partir del jueves, el que quiera subir ahora podrá hacerlo, pero a partir del jueves se van a suspender los accesos también a la parte alta. Y yo, que soy montañista también, junto con Socorro Andino, hacemos un llamado a que los montañistas también se abstengan. Nunca falta el chorito que dice, oye, yo voy a ir a un cerrito el fin de semana, que quiero ver la nieve. No, en medio de la tormenta no es el momento.
Este sistema frontal, gobernador, y Denis nos muestra algo más de fondo, ¿no? Santiago tiene que prepararse para un clima cada vez más extremo. No se trata solo de responder, ¿verdad?, a cuando llueve mucho, como va a ser esta ocasión, sino que también de planificar mejor la infraestructura, la gestión del agua, los riesgos urbanos, los colectores, las quebradas y la seguridad hídrica de la región y del país. Gobernador, pasemos de la emergencia inmediata a la mirada de largo plazo. Expo Agua Santiago 2026 vuelve a reunir al mundo público, privado, académico y tecnológico. ¿Por qué es tan importante hablar de seguridad hídrica hoy en la región metropolitana?
Mira, yo te diría, y en eso hubo bastante coincidencia en la conferencia del ex vicepresidente Al Gore, que el principal desafío ambiental de Santiago para los próximos años y décadas es la seguridad hídrica, ¿eh? Más te diría que la contaminación del aire, que es bien grave, más que el calor extremo, que también es delicado, o de los incendios forestales, es el tema de la escasez hídrica. Y en consecuencia, aquí no existe la bala de plata o la varita mágica para decir, hay una medida y lo resolvemos todo. No, aquí se requiere primero entender lo que está pasando en el mundo, qué es lo que están haciendo otras ciudades, aunque parezca increíble, en América Latina, ciudades como Bogotá, como Montevideo, han estado con racionamiento de agua, al igual que Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que llegó casi al día cero de quedarse sin agua, con racionamiento. Entonces, en Santiago, ¿qué es lo que nosotros queremos con esta Expo Agua? Que apoyamos nosotros, que es una gran feria internacional, pero que también la coorganizamos con la Corporación Regional de Desarrollo y también el Fondo de Agua Santiago Maipo, que es traer las mejores experiencias del mundo respecto de qué se puede hacer para cuidar la poca agua que tenemos, ¿eh? Y en eso no hay solamente un actor que pueda hablar, o sea, tenemos obviamente a la academia, tenemos a la empresa, tenemos también a las ONGs, a los municipios, en fin, queremos compartir, van a haber dos foros, que es el foro de la economía del agua en paralelo y los diálogos del agua también en paralelo. Esto va a ser el 5 y 6 de agosto en el espacio Metropolitan, ¿eh?
Metropolitan Santiago, perfecto.
Oye, vamos a tener muchos stands también de empresas y emprendedores que tienen soluciones muy interesantes. Te voy a poner un ejemplo, gente que está hoy día, sistemas de filtración de agua, sistemas de regulación de la presión del agua para disminuir las filtraciones. A través de las estrategias hídricas regionales, hemos financiado en todas las 52 comunas una estrategia hídrica regional por cada una, y hemos financiado algunos proyectos. Entonces tenemos humedales de bolsillo, jardines de lluvia, lluvia. Tenemos en las pérgolas de ahí de San Miguel, perdón, de Los Espejos, tenemos un sistema de riego para las plantas. O sea, creo que hay mucho que
está
pasando.
Mucha innovación, ¿no? Mucho emprendimiento.
Y claro, y tenemos que asumir de que como no podemos hacer llover, como no depende de nosotros que haya más glaciares, que es donde vienen las aguas, lo que sí podemos hacer es ocupar el agua de manera inteligente. Sí. Que va desde ordenanzas que prohíban regar a las 12 del día con agua potable, hasta también sistemas de reutilización de las aguas grises, que es un tema en lo cual en países como Australia, California e Israel se reutiliza hasta el 98% del agua usada y tratada. En Santiago creo que es el 3.
Claro, increíble. Te iba a preguntar por las mejores prácticas a nivel mundial, porque claro, tengo en la cabeza Israel, inventaron el riego por goteo, pero tú dirías que California y España también.
No, Australia. Australia ha hecho cosas bien interesantes desde el punto de vista regulatorio.
Ya.
También uso de agua, infiltración de acuífero. Nosotros hoy día, Agua Andina, que es una empresa obviamente que tiene el monopolio del agua potable de Santiago, junto con Esmapa de la comuna de Maipú, es muy interesante porque ellos están sacando agua del acuífero. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿alguien está midiendo cuánta agua tenemos en el acuífero? Y te voy a poner solamente un dato. En la zona norte de Santiago, que es parte de la región metropolitana, en comunas como Colina, un sector muy poblado como
Chicureo,
sí. Los pozos,
hay ropa tendida aquí.
Los
cuidado
pozos
con lo que
están llegando a los 100 o 120 metros de profundidad.
¡Wow! Entonces,
seguimos ampliando la ciudad. Y no tenemos necesariamente acceso al agua. Claro. Nosotros como gobierno regional hemos financiado camiones de aljibe para todas las comunas, agua potable rural para las comunas rurales, pero hoy día el tema del agua ya no es un tema hipotético para los próximos 30 años.
Se está viviendo hoy día.
Ya se está viviendo. Claro.
Y un caso muy emblemático pasó con la Laguna Culeo, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvo cuántos años vacía y hace como 2 años se recuperó? ¿Qué fue lo que pasó?
Mira, nosotros encargamos un estudio en su momento, una mezcla de temas de sobreuso del agua, tanto particular como también desde el punto de económico, de regadío, etcétera, y también temas climáticos. Claramente era una mezcla de ambas. Ahora, está ahí en un equilibrio bastante inestable a Culeo. No es que
Delicado el equilibrio, no está completamente resuelto.
Yo diría que tú voy a hablar del humedal de Batuco, porque ahí tiene una buena práctica, que es una zona tan sensible para Santiago, que dicho sea de paso, se demostró ahora con las lluvias en Valdivia, lo importante que es el sistema de humedales para absorber esta agua cuando tenemos lluvias como esta.
Claro. Chile, país de humedales.
Bueno, entonces, y de hecho son zonas absolutamente protegidas a nivel internacional. Entonces yo diría, es bien interesante como tenemos buenas prácticas. De hecho, como región metropolitana tenemos un programa bastante pionero en Chile de protección, de gestión y de documentación de 10 humedales de la región metropolitana que estamos partiendo en estos días como gobierno de Santiago, porque tenemos un departamento de medio ambiente y resiliencia y porque creemos que tenemos un rol súper importante que hacer desde el punto de vista de no solamente la seguridad climática, como decimos nosotros, sino que también la rehabilitación de la naturaleza y propender a un Santiago que sea cada día más limpio y más saludable.
Antes de ir a la pausa, entonces, gobernador, ahí a las cámaras, porque van a caer entre 140 y 200 milímetros de lluvia aquí en la región metropolitana, casi lo que corresponde a todo un año, clases suspendidas. ¿Cuáles son las recomendaciones, gobernador, en simple?
En simple. Primero, como no ha llovido en todo el año, no sabemos cómo están las casas. Lo primero es tratar de que no se lluevan por arriba. Así que a limpiar caraneta, eso es lo primero. Y también los sumideros de agua y lluvia que están en los entornos de las casas para avisar a los municipios que ya tienen todos sus equipos municipales activados. Segundo, ante cualquier problema, ya sea de eventual inundación de la casa o de corte de suministro eléctrico, porque las lluvias vienen con mucho viento, informar inmediatamente para poder reaccionar y fiscalizar a las empresas. Y tercero, estar atentos también a lo que diga la autoridad respecto de posibles salidas de cauces de canales o ríos, o bien remociones más en la parte alta de Santiago, si es que tuviéramos una isoterma cero alta. Voy a dar un dato. Yo hice el ejercicio el día de la mañana, revisé los últimos 8 episodios importantes en Santiago climatológicos desde el año 82, aquel famoso año del mini cayendo al Mapocho. Todos esos episodios tuvieron isoterma cero arriba de 3.000.
Ya.
Si llegamos a tener isoterma cero a 3.000, preocuparse. Si no, podemos, no digo despreocuparnos, pero sí bajar un poco la ansiedad respecto de posibles remociones en masa.
Gobernador, muchísimas gracias por este ratito para Radio Agricultura. Que sea un excelente Expo Agua 2026 ahí en el Metropolitan.
Sí, oye, es importante, es gratuita.
Ya, es gratuita.
La gente se puede participar, no hay que ser experto, al revés. Hemos querido desde el año pasado, por eso estamos cofinanciando como Gobierno de Santiago. Queremos que sea también ciudadana.
Eso.
Y que la gente vaya a participar, a escuchar, a debatir, porque de verdad el futuro de Santiago nos pertenece a todos y el agua también.
Vamos a la pausita, recordándote como siempre que en Sodimac, por supuesto, nuestros amigos de Sodimac siempre nos acompañan a esta hora de la tarde. En Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos, por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de Construyendo Sueños de Hogar.
Muchas gracias.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
En Sodimac te invitamos a mejorar tu entorno y el de tus vecinos. Si eres parte de una junta de vecinos, fundación rescatista de animales, club de ajedrez, club deportivo, sala cuna o participas en alguna organización social, postula en construyendosueñosdehogar.cl para que tu barrio siga creciendo cada día más, porque hay algo que nos une. Este lindo barrio lo construimos entre todos. Postula hasta el 30 de abril en construyendosueñosdehogar.cl. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@teraton-sl.cl. Cocina de Origen, litoral de los poetas. Está bueno. Alteratón.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3 de la tarde con 33 minutos. Recordarte que en WOM tenemos una campaña maravillosa, amigos de WOM, que han sido parte de nuestra historia tantos años. Y recordarte que si tienes equipos electrónicos viejos, alguna tablet, un accesorio, algún celular, llévalos ya a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. Y por supuesto, Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresas. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas de Chile, por supuesto que se mueven en Cabify, obvio que sí. Así que, bueno, querida Denise, ya habiendo tenido acá al gobernador Orrego, creo que hemos dado todos los tips y datos sobre lo que se espera para este sistema frontal aquí en la región metropolitana. Casi 200 milímetros de agua que van a caer, así que a prepararse. Hoy queremos hablar también de salud, pero no solo desde lo que uno piensa al principio, ¿no? Lo que uno siempre siempre piensa, la enfermedad, sino de que cómo está cambiando la forma en que nos atendemos, la prevención, la tecnología, la experiencia de los pacientes, la innovación médica y una mirada integral de una palabra que a mí me encanta, el bienestar, ¿verdad? Una mirada más holística que cruza, ¿no? Salud, deporte, movimiento, transformación digital y también liderazgo. Nos acompaña Priscila Molina, ella es gerenta general corporativa de la clínica MEDS y que es un lujo tenerla hoy día acá a nuestra querida Priscila. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Priscila. Te vamos a acercar un poquito el micrófono porque sin duda, Denise, hoy día la tecnología está en todo, la innovación, y también aplica, ¿verdad?, al mundo médico.
Muchísimo, muchísimo. Tú sabes que justo hoy día de la mañana estuve en un seminario que se llama Future Health, el futuro de la salud, y vino un experto de Silicon Valley, un doctor, Daniel Kraft, a hablarnos cómo la tecnología hoy día estaba cambiando el mundo de la medicina. Y tres palabras que se destacaron mucho en la medicina del futuro: preventiva, ¿ya?, personalizada y centrada en el cliente. No sé, Priscila, esto sí te hace, sí, sí te hace sentido, ¿no? Estos
sí,
tres conceptos.
De todas maneras. Efectivamente, hoy estamos enfocados no solo en lo más importante, que es el paciente, sino en cómo para cada paciente y cada una de las patologías que tiene hay un tratamiento personalizado y de precisión, donde no solo la tecnología, sino también la genética, los procesos que giran en torno a este paciente confluyen para darles el mejor tratamiento oportuno y costo efectivo, que no es menor.
Oye, yo voy a contar una cuestión aquí, una infidencia, porque estamos en confianza. ¿Ya? Yo soy paciente de la clínica MEDS. Sí, soy paciente porque me hice hace como un mes, una infiltración en la rodilla.
Bajo eco.
Sí, me atiende el doctor Cheire, que oye, pero
traumatólogo rodilla.
Seco el Cheire, y me tiene ahí porque a mí me gusta el deporte y todo, bueno. Pero uno tiene en la retina, y quizás muchas personas, quizás yo estoy retro, corríjame ustedes, que MEDS era medicina deportiva y traumatología. Uno le pasaba algo en un hueso, la rodilla, qué sé yo, y partí ahí para el MEDS. Pero yo miré para el otro lado, el edificio que está aquí en la Dehesa, y es impactante la otra cantidad de esta mirada más integral. ¿Cómo llegaron a construir esta visión que yo sé que ha venido muy de tu mano, Priscila?
Sí, bueno, efectivamente nosotros a fines del 2020, ya cuando la pandemia, entre comillas, ya estaba emprendiendo la retirada, decidimos ampliarnos hacia las otras especialidades médicas porque efectivamente los pacientes nos decían: esto que hacen ustedes tan bien, en lo traumatológico, en la medicina deportiva, de ser resolutivos, integrales y oportunos en el tratamiento, lo necesitamos para las otras especialidades.
Sí.
Y un paciente no puede andar de lugar en lugar.
Claro.
Y de esa manera, el directorio decidió abrirse hacia las otras especialidades médicas. Y hoy tenemos básicamente todas las especialidades médicas, 25.000 metros cuadrados en la Dehesa, ya donde tenemos una unidad de genética, una unidad de fertilidad, cirugías protésicas robóticas, todo un centro de la mujer, un centro de dermatología, en fin. Y hemos también llegado a otras comunas donde también necesitan nuestro modelo de servicio y atención. Así, el año pasado abrimos nuestro centro médico en La Florida y también una clínica con tres pabellones ambulatorios en Vitacura. Y hoy estamos en proceso de desarrollo y habilitación de un nuevo desafío, que es Clínica MEDS Príncipe de Gales, que va a estar en la esquina de Príncipe de Gales con Vespucio, toda al lado, ¿cierto? Vespucio, toda
al
lado.
Sí,
en
la esquina ahí.
Yo soy media perdida con las calles, pero es Príncipe de Gales, un edificio grande de 25.000 metros cuadrados, donde nuestro centro emblemático de Isabel la Católica, digo yo, va a ser una minga y un traslado hacia ese edificio. Y vamos a tener todo el ambulatorio que tiene hoy Isabel la Católica, más todas las especialidades, más pabellón, más cirugía y más un ala muy relevante que es de hospitalización psiquiátrica.
Ah, mira.
Porque efectivamente hoy tenemos un área de salud mental ambulatoria, pero hay una demanda muy importante e insatisfecha con el cuidado y el tratamiento de salud mental. Y todo lo que hacemos, lo hacemos sin perder nuestro ADN, que es estar activo, en movimiento, innovando constantemente, porque no se trata solo de traer tecnología, ya, sino se trata en formas distintas de hacer las cosas que finalmente impactan en el paciente. Tanto así que nosotros el año pasado abrimos nuestro centro Noxi, que es un centro de formación, destrezas e innovación, que está destinado a la formación de médicos ya titulados en distintas técnicas quirúrgicas. Entonces nosotros entrenamos a los médicos en la técnica robótica, tenemos un espacio, por ejemplo, en nuestro Noxis para las startups que están creando soluciones para los pacientes y vienen con nosotros a hacer un match para ver qué podemos trabajar en conjunto con esa tecnología de cara al paciente, y toda una alianza con universidades, centros de investigación. Y no solo el mundo académico profundo de la universidad, sino también algo que no es menor y que son que es la formación técnica.
Claro.
INACAP, por ejemplo, que amigo tiene nuestro. Un amigo nuestro también, sí. Tiene un espacio en Noxi. Y ahí van a estar sus estudiantes de último año para hacer la práctica.
Incubadora de talento también esto, ¿no?
Exactamente. Entonces, es un semillero de atracción de pacientes, perdón, de atracción de médicos, de atracción de técnicos.
¿Puede venir un médico de cualquier lugar?
Sí. En general, vienen médicos de Latinoamérica y de cualquier prestador público o privado que necesite entrenarse en ciertas técnicas. Entonces, tenemos hoy varios robots para tener entrenarse en cirugía robótica protésica, en cirugía ginecológica, en cirugía digestiva. Son nuestros propios médicos los que actúan como proctor, se hacen seminarios y en el fondo confluye un mundo donde el conocimiento, el saber, el incorporar y compartir experiencias y hacer una comunidad más allá de tu centro como clínica. Claro. Te da nuevas posibilidades.
Claro, te permite hacer innovación abierta finalmente, manera, ¿o no? Con ese tremendo ecosistema que han armado. Ahí en relación a Noxis. Maneras.
Hoy día tener a Priscila Molina acá es un lujo, porque además ella, está claro, ha liderado esta etapa clave, ¿no?, de transformación y crecimiento de esta gran institución que es MEDS, impulsando digitalización, la experiencia del paciente, modernización de servicios. Y bueno, en el 2025, Priscila, fuiste reconocida con el premio Innovadora en el Área de la Salud, distinción que destaca a mujeres que están transformando el país desde la salud, la innovación y la ciencia. Y también fuiste elegida dentro de las 100 mujeres líderes del año 2025 en la categoría ejecutiva. Esto lo empalmo porque asumir una gerencia general de una empresa como esta es un gran desafío, me imagino, en esta época también de tanta transformación digital. Pero ¿cómo hacemos esto sin perder la cercanía con las personas? Porque a veces ahí uno en ese camino se pierde.
¿Cómo sin perder la cercanía, sobre todo en una institución que en los últimos 5 años se ha dedicado a crecer?
Claro.
Eso significa incorporar nuevas personas.
Exacto. ¿Ahí nos puedes dar alguna cifra cuando tú entraste y ahora cuántas personas son?
Mira, o sea, yo entré a MEDS el año 2014.
Ya.
Entré a Isabel la Católica porque se estaba construyendo Clínica MEDS La Dehesa.
Ya.
Y entré como gerente comercial. Perfecto. Ingresé como gerente comercial y teníamos que ver toda la parte cuando la clínica iba a abrir las cirugías, los pabellones, las camas. Entonces había que hacer todos los acuerdos comerciales, ISAPRE, en fin. Bueno, fue creciendo MEDS y el 2020... En agosto del 2020 me invitan a tomar el desafío de ser la gerente general, ¿ya? Piensa que en un momento de crisis la gente no iba a las clínicas porque estábamos todos en nuestras casas.
Claro, había mucho miedo.
Aunque la tele
había
mucho miedo. También, sí. Exactamente. Yo en esa época, antes de asumir la gerencia comercial, me tocó armar la telemedicina. En enero de ese año teníamos un proyecto para armar la telemedicina en 6 meses. Había que hacerlo con tiempo. Llegó la pandemia, nos demoramos 3 semanas. Claro. ¿Ya? Sí, entonces ahí tú ves la convicción
y este
MEDS que se mueve. Ustedes ven nuestro logo, este MEDS que se mueve. Así somos nosotros. Sí. Entonces armamos la telemedicina, más de 1000 consultas al mes, en fin. Y bueno, en esta clínica que decide crecer, donde tiene valores importantes, nosotros teníamos una plantilla de 300 médicos, 650 colaboradores en promedio, estaban los demás centros médicos. Hoy tenemos cerca de 800 médicos y una plantilla de 1.400 colaboradores aproximadamente, sin contar las empresas externas que trabajan con nosotros.
Perfecto. ¿Ya?
Y el desafío más relevante es no perder la cultura.
Sí, pues.
Y la cultura no se pierde cuando cada uno de los que están en los distintos roles, en los distintos estamentos, sea médico, profesional, técnico profesional, la ejemplifican con sus actos. Y una forma en que nosotros hemos puesto siempre al paciente al centro es no dándole muchas vueltas para que él pueda tener acceso oportunamente a lo que está buscando. Entonces tenemos un modelo de servicio que es muy innovador desde hace 30 años, donde la resolutividad y la oportunidad es clave. Y eso todo el mundo lo sabe a lo largo de la empresa. Y cuando llegan las personas, es lo primero que se instala en todos los procesos de onboarding. Porque ¿qué estamos buscando nosotros? Que el paciente se vaya con la consulta, con su imagen, inmediatamente con su orden para kinesiología, claro. O si tiene que hacerse una infiltración, se la hace de inmediato y no espera mucho, o si tiene que agendar para una cirugía, inmediatamente lo llevamos a agendar. Y para colocar mucho más al paciente en el centro cuando estamos en este pleno proceso de expansión, nosotros el año 2021 decidimos crear un comité de pacientes. Porque las encuestas no son suficientes, el reclamo o la sugerencia o la recomendación tampoco. Entonces decidimos desde el 2021 invitar a los pacientes o sus familiares a ser parte de un board. Y de esta manera permanecer durante un año acompañándonos en co-crear proyectos, en que nos evalúen, en que nos digan esto no está bien, esto hay que mejorarlo. Y el primer año hicimos una convocatoria, participaron 15 candidatos, seleccionamos a 8 o 10. Ya el cuarto año postularon 250 personas.
¡Wow!
Entonces había
que... Se pasaron la voz, parece, sí.
Exactamente. Entonces, y las personas nos donan su tiempo. Porque nos juntamos una vez al mes, donde está el gerente general, está el director médico...
Y es presencial.
Mira. Y hay algunos miembros que participan virtual. Nosotros tenemos un centro en Antofagasta, por ejemplo, y los candidatos, siempre seleccionamos a alguien de Antofagasta como miembro del comité, y el candidato participa online. Claro. A veces puede venir, a veces no, y ellos nos dan sugerencias, nos dicen lo que no debemos perder nunca como sello y lo que debemos mejorar, o incluso, por ejemplo, el año pasado creamos un agente. Nosotros tenemos una enfermera que llama a los pacientes una vez que se operan para ver si entendió las indicaciones del médico, cómo está su herida, si ha sangrado, en fin, unas preguntas. Y eso lo hace una enfermera. Bueno, el año pasado creamos un agente, un robot, que antes de colocarlo en el mundo productivo pasó por este comité. El comité le puso el nombre, decidió que se debería llamar Matías, y le pusimos Matt-IAS. Revisó el texto, si era entendible, que era mejorable, la encuesta después de satisfacción. Lanzamos el agente y el agente hoy resuelve el 60% de la actividad que hacía esa enfermera.
¿Y esto se comunica por WhatsApp? Wow. Es un agente de inteligencia artificial, físico, no es un robot.
No es físico.
Es de inteligencia artificial.
Te llega por WhatsApp, te da, te hace las preguntas y obviamente si el seguimiento posalta indica que necesita ser contactado por una enfermera para después que ella lo tome, efectivamente lo toma la enfermera. Claro. Entonces, resuelve el 60% y el otro 40% salta a la enfermera. Y los primeros llamados, cuando se contactaban, eran porque, mire, lo llamaba la enfermera y decía, yo estoy bien, lo felicito por esto, porque está increíble. Entonces, eso es la participación real. Y la verdad que sentarse a que eso ocurra, dedicarle a tu tiempo, efectivamente es tener al paciente al centro más allá de una encuesta, más allá de un libro.
Me encantó lo de ese comité de pacientes y que me imagino les ha entregado tanta información valiosa para seguir creciendo y mejorando todas las áreas. Hoy día, sin duda, hay grandes desafíos en salud en nuestro país. ¿Cuál crees tú que es el mayor desafío, Priscila, de la salud privada en Chile? No me contestes porque vamos a ir a una breve pausa y al regreso contestamos esto y mucho más. Tranquilidad, tranquilidad.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. ¡Aprovechalo! ¡Disfrútalo! ¡Haz lo tuyo! Patio Outlet es tu patio.
Mita Renta Car abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Mita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Mita Renta Car.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:49 PM, como siempre los días martes nos acompaña nuestra panelista Denise Goldfarb y también nuestras invitadas. Estamos con Priscila Molina, ella es gerenta general de la clínica MEDS, y hablábamos un poco de estos desafíos, ¿no? De los desafíos de la salud privada en Chile, confianza, eficiencia, tecnología. ¿Cuáles crees tú que son esos desafíos más grandes que estamos viviendo, enfrentando hoy día, Priscila?
Uy, no es menor la pregunta. Sí, yo creo que... Sí.
Me pasa siempre la Denise, ¿sabes?
Los desafíos son tremendos y efectivamente hay mucho de digitalización de procesos, hay mucho de inteligencia artificial, hay mucho de tecnología que ayuda a hacer diagnósticos más certeros, pero también hay mucho de humanización, ¿ya? O sea, la innovación o la tecnología no se justifica si al final no tiene un resultado en el paciente.
Sí.
Y ese resultado en el paciente tiene que ser medible. Tenemos que ser capaces de dar acceso a una salud. Hoy nos vemos altamente desafiados por 2 cosas. Por eso el gran desafío de una institución de salud es el acceso y la sostenibilidad. ¿Por qué? Mucha demanda asistencial. Demasiada tecnología que tiene muchos costos, un escenario económico complejo, y la medicina y la ciencia van cambiando siempre.
Sí.
Entonces hay que saber adaptarse, pero también hay que ser súper conscientes de que esto no tenga límites, pero hay que saber financiar todo lo que tú estás trayendo. Entonces tienes que ser capaz de innovar de una manera eficiente. Y tú como prestador tienes que ser capaz de ofrecer a tu paciente el mejor tratamiento, la mejor alternativa para lo que él necesite, pero de una manera muy costo efectiva.
Sí.
Y eso significa, por ejemplo, poder trabajar para reducir la permanencia de días de estada en una clínica o en un hospital.
Sí.
Te fijas lo que nos ha permitido a nosotros la cirugía robótica, que pasamos, mira, el año 2021 MEDS decide que toda su cirugía de prótesis de rodilla y cadera se haga a robótica. Eso implica tener robot para que eso ocurra y formar a nuestros médicos. El 2021, en el índice o el porcentaje de cirugías robóticas de rodilla, protésicas, que nosotros hicimos, era en torno al 26%. 2021, cuando MEDS decía. Hoy, mayo, corto mayo, el 97%.
Ah, wow. O sea, cirugía. Casi el 100%.
Entonces, ¿qué eso ha significado? Desde que tomamos esto de una manera consciente, estratégica, hemos disminuido los días de estadía en la clínica, hemos hecho cirugías donde la tecnología permite mejor precisión, donde disminuyen las infecciones periprotésicas, donde trabajamos con protocolos ERAS, donde tú el alta temprana, el analgesia, o sea, hay todo un protocolo, claro. Hay una navegación y un acompañamiento. Lo mismo que en el tema del cáncer, tenemos un instituto del cáncer que tiene todo un área de cáncer hereditario. ¿Y qué significa esto? A mí me da cáncer. Entonces hay un asesor que te dice, a ver, analicemos tu familia para ver si hay herencia genética en tus generaciones. Y eso te permite prevenir y tener conductas que permitan actuar a tiempo y a futuro. ¿Pero eso qué significa? Que tenemos un desafío como institución del Estado también en poder dar código a esos exámenes y que sean accesibles. Y en el fondo, la prevención, la actividad física va a ser clave.
Sí. Ahí sabes que el tema preventivo y asociado también a la tecnología es bien importante, ¿no? O sea, como ojalá poder evitar el tema de ir al hospital, de ir a la clínica, de poder saber o no, o sea, de cómo yo me voy monitoreando. Por ejemplo, hoy día en este congreso donde estuve se hablaba mucho de los wearables, ¿no? Que son todos estos dispositivos que ahora hay hasta anillos, ¿o no? El anillo, el reloj, por ejemplo, ya se anticipaba que el Apple Watch próximamente va a medir presión arterial, que hoy día no lo hace, por ejemplo, te ve la calidad del sueño. Entonces, ¿cómo la gente no puede tener tal vez mucho más parámetros como para poder cuidarse? La alimentación como medicina.
Sí.
Como también, en el fondo, en la medida que tú sepas exactamente qué alimento te hace bien, de acuerdo a tu cuerpo, a tu contextura, a tu genética, tú también vas a poder tener una mejor salud. Entonces, hay mucho tema, pero esto habla también de un tema de educación, ¿no?
Absolutamente.
O sea, para que las cosas. ¿Cómo lo ves tú, eso?
Mira, lo que pasa es que acá son varios ejes los que hay que abordar. Sí. La prevención, y la prevención va ligada a educación, ¿ya? Porque en el fondo tú dices, ya, hay que hacerse la eco y la mamo una vez al año. Ya sabemos que es gratis, hay acceso, pero igual uno no va.
Claro, o te saltas un año, como que no pasa nada.
O te saltas un año, total, si me salto un año no pasa nada.
Y las mujeres somos buenas para tirarnos para la cola, eso, como que es lo último que hacemos.
Y también, entonces tú tienes que, tenemos que educar a nuestra población de que eso es relevante. Y también cuando tú vas al doctor, también esa atención no solo tiene que ser por lo que tú vas, sino ya, yo voy traumatólogo de rodilla, o yo voy al gastroenterólogo, y dice, oiga, usted tiene 40 años, entonces le toca en esta edad el chequeo, la próstata.
Claro. ¿Te fijas? Hay que ser bien disciplinado, veo yo, ¿no?
Y ahí
el tema salud,
la tecnología nos puede ayudar, porque nosotros podemos hacer el tema de los avisos y el seguimiento a los pacientes. Recuerde que tiene su control, recuerde
claro,
que...
pero finalmente el que hace que las cosas pasen es el paciente. Oye, un dato tremendo que dieron hoy día, no sé si tú lo has escuchado, Priscila, que 50% de los pacientes no se toman la medicación que debería tomarse.
¿Cuánto?
50%.
Sí. No se toman la medicación.
Porque una cosa es lo que hace el médico y la institución, y lo otro es la voluntad del paciente
que
de querer seguir el tratamiento.
O que se te olvida.
De querer seguir el tratamiento.
Claro.
Oye, qué buena
de ser disciplinado.
Mira, yo,
y de adquirir hábitos.
Sí.
Yo conversaría toda la tarde con ustedes, pero miren, ya ahí el reloj empieza a ponernos la máquina. Así que, querida Priscila, nos encanta haber conversado contigo el día de hoy. Y cerremos esta conversa con el propósito. ¿Qué es lo que mueve a Metz a hacer todo lo que hace?
Bueno, lo que mueve a Metz es un profundo sentido de responsabilidad social con lo que es la salud de nuestros pacientes y el poder dar acceso y ser en una institución donde la salud, el bienestar, el estar activos y el poder dar un modelo de atención integral y resolutivo es lo que nos permite cambiar la vida de las personas. Nosotros hacemos medicina, entregamos salud de una manera sencilla, con tres atributos: calidad de la atención, seguridad de la atención y calidez. Porque eso no lo va a entregar ninguna herramienta tecnológica ni ninguna
jamás
inteligencia artificial.
La mejor tecnología sigue siendo ser humanos. Así que, dicho lo anterior, muchísimas gracias, Priscila,
gracias
por
usted,
esta visita. Priscila Molina, gerenta general de la clínica Metz. Y, querida Denise, nos vemos el martes.
Nos vemos
martes
próximo que viene. Martes, sí.
Y tenemos también grandes invitados. Que
después
estén
de
muy
la
bien.
Lluvia.
Oye, si Dios quiera que
la que ya haya parado.
Ya. Buenas tardes, que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy, Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.